Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este jueves 27 de junio. Venimos de una noche, bueno, en el trópico. No hemos bajado de los 25 grados en la capital y hoy rozaremos los 40 grados de temperatura en las horas centrales del día. Tengan mucho cuidado de fuera. El calor parece, por cierto, ser la causa, sin duda, del incendio declarado ayer en la comarca de la Ribera del Ebro, en Tarragona. Sigue activo a estas horas de la mañana. Dicen que es uno de los peores de los últimos 20 años. Han ardido ya 3.500 hectáreas y esta cifra podría multiplicarse según pasan las horas y avance este día. Un día de mucho calor que nos anuncia los del tiempo. Es uno de los días centrales de la ola de calor. Todavía hará más mañana. Mañana tendremos un poquito más de calor. Tengan mucho cuidado y sigan las instrucciones que se repiten habitualmente como un tópico. Lo de, oiga, no hacer deporte, hidratarse, caminar por la sombra. No es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma. Hay que tener mucho cuidado porque en algunos lugares como Francia, estas olas de calor, donde están menos acostumbrados que nosotros, pues ha provocado ya más que alguna desgracia. Por lo tanto, sigan ustedes las instrucciones, por muy tópicas que le parezcan, porque no es ninguna broma lo de los 40 grados en este día, en este jueves 27 de junio del año 2019. Sube la temperatura política también porque ha subido el precio del apoyo de Vox a la formación de gobierno en la Comunidad de Madrid. Pide la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, un acuerdo entre Vox, PP y Ciudadanos firmado entre los tres, un programa único, común, en el que, por ejemplo, se supriman las ayudas a los inmigrantes ilegales o se introduzcan cambios legislativos en materia LGTBI. Ciudadanos ha rechazado la propuesta, dice Ignacio Aguado, que no quiere retroceder a los años 50 en Madrid, sino progresar. Y como ha mencionado la palabra progresar, ha salido al cruce Íñigo Errejón de Más Madrid, que se ha apresurado a ofrecerle una alternativa con el PSOE. Pero ese no es el plan de Aguado. Se habla de que va a proponer a Isabel Díaz Ayuso repartirse la legislatura 2 años de presidencia cada uno. De momento, la candidata popular, ante las pretensiones de Vox, ha dicho que todo se puede hablar y que intentará mediar entre Aguado y Monasterio. El 2 de julio, es decir, el martes que viene, vence el plazo para presentar candidatura a la presidencia y ese día saldremos de dudas. También ese mismo día 2 sabemos cuándo se celebra el pleno de investidura. Es el día en el que se verán Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para abordar este asunto, aunque si hay que guiarse por el resumen de la situación que hace Pablo Iglesias, líder de Podemos, el gobierno de coalición está cerca, pero antes habrá un primer intento fallido en julio, es decir, que Podemos lo deja para septiembre y luego esperar 2 meses y medio para la definitiva. Eso sí, Sánchez no dobla el brazo ante nadie, ante Rivera, como dicen en Podemos. Los socialistas niegan que sean más partidarios de negociar con Ciudadanos y preguntan a Podemos si va a volver a votar en contra de un presidente de gobierno progresista. Esa es la cuestión de fondo con el horizonte de unas elecciones repetidas allá por el mes de noviembre, que según las informaciones que hay esta mañana, en el Palacio de la Moncloa le salen bastante bien las cuentas respecto al resultado que podía tener el Partido Socialista en noviembre, llevándose buena parte del voto de Podemos y haciéndole también un notable daño a Ciudadanos. En el Partido Popular, mientras que en Ciudadanos siguen en el no es no, hay un sector del Partido Popular, incluso dirigentes veteranos como Esperanza Aguirre o exministros como Rafael Catalá, también algunos de los dirigentes regionales menos afectos a la dirección popular, en Asturias o en Canarias, que proponen, o incluso un ex de Pablo Casado como Daniel Lacalle, que fue en la lista y renunció al escaño, que el Partido Popular se abstenga a cambio de acuerdos sobre Cataluña, impuestos y presupuestos. Es decir, una abstención pactada, con condiciones. En todo caso, los días para celebrar el debate de investidura están bastante claros para la votación. La primera votación de investidura es la que marca el calendario. A partir de ahí se abren los 2 meses. Los miércoles 10, 17 y 24. El 17 es un inconveniente porque si uno echa la cuenta, porque aquí está todo el mundo echando la cuenta, caen las elecciones en el puente de Todos los Santos, el día después de los difuntos. No parece que ese sea el día. Es decir, que la investidura va a ir para la semana que comienza en el día 8 o la que comienza en el día, la siguiente semana, la del 22. Eso es. La semana del 8 o la del 22. Ahí estará la investidura. Por lo tanto, la votación sería en el 10 o el 24. La primera votación para marcar ese plazo de 2 meses. Dicho todo esto, Josep Borrell ha renunciado a su escaño como eurodiputado. Dirá usted, oiga, ¿pero para qué se presentó? Pues es una buena pregunta. La cuestión es que, como el gobierno en funciones va para largo, pues ha dicho Borrell, me quedo de ministro de Exteriores, y el presidente ha aceptado esa propuesta y le ha parecido bastante bien. Por cierto, que hoy el Congreso celebra el homenaje anual a las víctimas del terrorismo, un acto al que no va a asistir, por supuesto, los legatarios de ETA, Bildu, y que alguna asociación de víctimas como Dignidad y Justicia ha llamado a boicotear en protesta, porque anoche en Televisión Española, en el canal 24 horas, fue entrevistado el líder proetarra Otegi. También PP Ciudadanos han mostrado su rechazo por considerar que la televisión pública participaba en una operación de blanqueo en plenas negociaciones de la investidura y también del gobierno de Navarra. Por cierto, que por supuesto Otegi evitó condenar y repudiar el terrorismo de una banda terrorista de la que él ha formado parte, porque está condenado, así lo dicen los tribunales, y equiparó, como siempre, a quien recibía el tiro en la nuca con quien apretaba el gatillo. Pero por lo tanto, ninguna novedad respecto a la posición filoterrorista y proetarra de este individuo, Arnaldo Otegi. Estamos empezando a contar la actualidad en esta jornada de jueves 27 de junio. Más noticias con Ángela Beato y Loli Jurado. Los 9 presos independentistas ya están en cárceles de Cataluña.
Han pasado allí su primera noche después de llegar ayer por la tarde desde Madrid. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido a Pedro Sánchez su liberación inmediata y que atienda los requerimientos de algunas organizaciones de derechos humanos.
Torra y sus consejeros no recibirán hoy al rey.
Felipe VI va a mantener hoy en Barcelona varios encuentros con empresarios y presidirá la cena del Salón Internacional de la Logística. El gobierno de la Generalitat ya ha anunciado que no asistirá a ninguno de sus miembros.
La justicia francesa comunica a su ternera la orden de entrega a España.
El Tribunal de Apelación de París cita a Letarra para el día 16 de octubre para examinar dicha orden en una vista pública. Los abogados de Ternera presentarán hoy una demanda de puesta en libertad que deberá ser estudiada en un plazo de 15 días.
Vox amenaza con sancionar a su líder andaluz.
El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ve desafiante la actitud de Francisco Serrano tras reafirmarse en sus críticas a la sentencia de la manada. Serrano presentó ayer una baja médica de un mes para recuperarse anímicamente del linchamiento que dice está recibiendo en las redes.
Veto a Ciudadanos en las fiestas del orgullo barcelonés.
Así lo han decidido los organizadores para castigar sus pactos con partidos que vulneran los derechos LGTBI. Ciudadanos reprocha la discriminación que ese veto supone para los más de 1 millón de catalanes que les votaron en las pasadas elecciones y espera rectificación.
Alternativa a la renta mínima propuesta por los sindicatos.
La autoridad fiscal quiere una renta de 430 euros para los hogares pobres. Pide que sea compatible con el salario para no desincentivar la entrada en el mercado laboral. El coste sería de 3.500 millones de euros y beneficiaría a casi 2 millones de familias.
Sanidad retira medicamentos homeopáticos sin licencia.
En total, 66 productos que dejarán de comercializarse en farmacias porque los laboratorios fabricantes no han presentado la documentación requerida para su autorización.
La ONU reprende a España por su trato a los menores inmigrantes.
Es el segundo aviso del Comité de los Derechos del Niño en lo que llevamos de año. Concluye que aunque los menores que llegaron a nuestro país probaron que eran niños, la administración los empujó a un proceso de verificación que no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos.
El buque Sea-Watch entra en aguas italianas pese a la prohibición del ministro del Interior, Matteo Salvini.
Los responsables de la ONG alemana desoyen las advertencias y comunican que se dirigen a la isla de Lampedusa para garantizar la seguridad de los 42 inmigrantes a bordo. Sea-Watch podría enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros y a consecuencias penales.
El incendio de Nuestra Señora de la Catedral de Notre Dame de París no fue intencionado.
La investigación preliminar concluye que no hubo origen criminal. Ahora se barajan dos principales hipótesis, la de un fallo en el sistema eléctrico o que se iniciara como consecuencia de un cigarrillo mal apagado.
Deportes, fútbol, Joao Félix, cerca del Atleti de Madrid.
El Benfica confirma que está analizando la propuesta que ha recibido del Atlético de Madrid para fichar al jugador. La operación se cifra en 126 millones de euros, lo que le convertiría en el fichaje más caro de la historia del club.
Baloncesto, la selección española femenina debuta en el europeo.
Será a las 8 de la tarde cuando se mida la selección de Ucrania en Riga, Letonia. En fútbol, España se enfrenta a partir de las 9 a Francia en semifinales del europeo sub-21.
Primera conexión de este jueves 27 de junio con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues el jueves, por el momento, muy tranquilo en las vías madrileñas. A esta hora despejadas tanto las carreteras de la red principal como la secundaria en toda la comunidad. Así que tráfico fluido.
No hay novedad que sepamos ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Primera crónica de Madrid al comienzo de esta jornada y al comienzo de este Buenos Días Madrid, Carlos Ibáñez.
Buenos días, Juan Pablo, y comenzamos con ese nuevo giro de tuerca que ha dado Vox a las condiciones para apoyar con sus 12 diputados la investidura del próximo presidente o presidenta regional. Su candidata, Rocío Monasterio, ha anunciado que ahora anteponen los principios a los cargos y que para apoyar a Isabel Díaz Ayuso, tanto Partido Popular como Ciudadanos deben firmar un documento programático que, entre otras cuestiones, José Frutos plantea cambios en materia de inmigración o leyes LGTBI.
Vox plantea un acuerdo programático con significativos cambios en educación, inmigración o leyes LGTBI, que si se da el caso debe contar con las firmas de PP y Ciudadanos, según reclamaba Rocío Monasterio.
No es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes. Lo que es indispensable es que tengamos un programa único firmado por las tres partes.
Quieren derogar artículos contrarios, según Vox, a la libertad de educación y varios de las leyes de identidad de género y contra la LGTBI-fobia. Incluyen una batería de condiciones sobre inmigración ilegal, por ejemplo, que los países de origen paguen su factura sanitaria y la identificación y la repatriación de los menores.
Colaborar desde todos los organismos de la Comunidad de Madrid, incluidos los pertenecientes al ámbito de la sanidad, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren en la comunidad de forma ilegal.
Prioridad para eliminar o bajar todos los impuestos regionales. Piden suprimir subvenciones a lo que llaman chiringuitos, entes públicos o empresas de la Comunidad de Madrid con carácter ideológico.
El Partido Popular aún ve posibilidades de llegar a un acuerdo tras conocer los postulados de Vox, pero Ciudadanos no. Ignacio Aguado, el líder regional de la formación naranja, afirma estar abierto al acuerdo con otros partidos que quieran progreso para la región y no retroceso.
Las propuestas de Vox parecen haber abierto una profunda fisura entre los grupos de la derecha, y es que Ciudadanos tacha de inadmisibles los postulados de Rocío Monasterio. Ignacio Aguado se niega a un acuerdo con cualquier partido, dice, que haga retroceder a la región.
Con aquellos partidos que frivolicen con la violencia machista, con aquellos partidos que estigmaticen a los inmigrantes, con aquellos partidos que ataquen al colectivo LGTB, a los derechos y las libertades que durante tanto tiempo y con tanto sufrimiento y sacrificio se han ido conquistando en la Comunidad de Madrid y en toda España. No habrá un gobierno bajo esas condiciones. Mis principios y los de mi partido están por encima.
Y dice si estar abierto a pactar con aquellos partidos que quieran progresar, aunque no ha precisado más. Mientras, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, sí aprecia, en cambio, posibilidades de acuerdo con Vox.
Nos habla de prosperidad, de libertad de educación y pensamiento, cumplimiento de la legalidad. Vuelvo a decir que eso ya ocurre en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años, desde luego desde que gobierna el Partido Popular. Es así y así lo va a seguir siendo. Luego, en líneas generales, podemos entendernos en muchos aspectos.
Ayuso ve clara sintonía también en impuestos y familia y cree que se pueden matizar los postulados relativos al colectivo LGTBI o a la inmigración.
La alusión de Ignacio Aguado a pactar con partidos que quieran progreso va a estar muy presente en la reunión que van a mantener hoy Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón para seguir avanzando en las negociaciones entre PSOE y Más Madrid para formar gobierno. Durante el encuentro, Errejón va a insistir en abrir una negociación con PSOE y Ciudadanos para tratar de explorar un acuerdo de gobernabilidad y generar, ha dicho, una alternativa al Partido Popular y a Vox.
Una formación política que se llama regeneradora no se puede empeñar en mantener al mismo Partido Popular de la Gürtel tras 25 años y además hacerlo de la mano de un partido como Vox que hace las propuestas sonrojantes que hemos conocido hoy.
Y en el Ayuntamiento de la capital se mira con preocupación lo que ocurre en materia negociadora en la comunidad. El alcalde José Luis Martínez Almeida sabe que lo que allí suceda puede afectar a su mandato municipal y pide a Vox que le exprese directamente a él sus discrepancias. Mar García.
El llamamiento es a Vox.
Bueno, nosotros desde luego hacemos un llamamiento a que antes de que acabe este plazo de 20 días se puedan hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a ese acuerdo.
Insiste el alcalde José Luis Martínez Almeida, el Partido Popular va a cumplir con Vox y con el acuerdo de investidura.
Pues si ese es el punto de discrepancia que hay, yo creo que como todo acuerdo que hay, eso tiene que ser interpretado en derecho y por tanto interpretado en derecho, desde luego yo me remito al artículo 7 de la Ley de Capitalidad para justificar que por ahora no se ha producido ningún incumplimiento por parte del Partido Popular.
Esto en lo referido a las concejalías de gobierno y asegura Martínez Almeida no se puede incumplir un acuerdo mientras no termine el plazo de negociación.
A punto de cumplirse el primer día sin semáforos en la 5, el ayuntamiento ya se ha puesto a pensar qué hacer con Madrid Central. De momento, según ha declarado Martínez Almeida durante la supervisión del apagado de los semáforos, es que habrá moratoria de multas y un plazo de al menos 2 meses para decidir cuál será el futuro de Madrid Central. Mar García.
La próxima parada, Madrid Central, con esa moratoria de multas a partir del 1 de julio durante al menos 2 meses, a la que el gobierno da el visto bueno.
Que nosotros cumpliremos, sin lugar a dudas, con nuestros compromisos con la Unión Europea en materia de calidad del aire. Yo aquí no he venido a caer bien a la izquierda. Yo no he venido aquí a sucumbir a las presiones de la izquierda. Yo no he venido aquí a hacer lo que me dicta la izquierda. Yo he venido aquí a cumplir el compromiso que asumí con los madrileños. Y como tengo esa buena costumbre, es lo que voy a hacer. Y el compromiso que asumí en los programas de investidura, tanto con Ciudadanos como con Vox, con las medidas relativas a Madrid Central.
Para el alcalde Martínez Almeida, el apagado de los semáforos de la A5 mejora movilidad y seguridad vial.
Era una prioridad apagar los semáforos de la A5. Solo habían generado más retraso en los desplazamientos, más ruido, más atascos. No habían aportado soluciones a la movilidad sostenible de la ciudad de Madrid y este gobierno cumple sus compromisos y lo hacemos prácticamente desde el primer día que hemos tomado posesión.
Prioridad también la suciedad y el estado de las aceras.
La plataforma de afectados por Madrid Central, que se va a refundar con un nuevo nombre, apoya la introducción de mejoras en esta zona de bajas emisiones y celebra la moratoria de las multas. Ángel García.
Los afectados por Madrid Central apuestan porque la capital lidere la lucha contra la contaminación y el cambio climático, pero este objetivo no puede hacerse, dicen, a costa de las empresas y comercios del centro de la ciudad, sino abordando integralmente la lucha contra la contaminación en toda la ciudad. Vicente Pizcueta es portavoz de las asociaciones de afectados.
Por desgracia, Madrid Central, yo creo que ha tenido un problema de falta de alcance del reto ambiental al que nos enfrentamos, porque pretender resolver sacrificando a las pymes con restricciones absolutas de acceso al puesto de trabajo, tanto para los titulares de los establecimientos como de los trabajadores, como todo lo que tenga que ver con el puro mantenimiento o abastecimiento, desde luego es un sacrificio inútil.
Por eso defienden reconvertir, reformar y remodelar Madrid Central y la ordenanza de movilidad. Y para ello proponen que a las restricciones al tráfico privado, a las que no se oponen, se añadan un paquete de 25 medidas en favor del transporte público, la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, mecanismos de sanción adecuados, mejora de la información a los ciudadanos y ayudas a la transición ecológica de las pequeñas y medianas empresas.
El presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, ha reclamado reflexión sobre este asunto, sobre Madrid Central, y que se valore lo bueno y lo malo que pueda tener.
Lo que corresponde es un escenario de reflexión, de valorar qué cuestiones son las que se pueden mantener, si es que se puede mantener alguna, y adoptar todas y cada una de las medidas necesarias que respeten la movilidad, respeten la libertad de los usuarios.
Más cosas, apenas acaban de empezar a disfrutar de las vacaciones de verano, pero los escolares madrileños ya saben cuándo tendrán que volver al colegio. El curso escolar comenzará el 6 de septiembre en las escuelas infantiles, el 9 en colegios y el 10 en institutos. Pero hay novedades, Neusterda.
La novedad en el próximo calendario escolar es que se han tenido que incluir días no lectivos para evitar acumular demasiados meses sin descanso. Serán días no lectivos el 31 de octubre, el 28 de febrero y el 2 de marzo. Rafael Van Grieken es el consejero de Educación en Funciones.
Es una manera de romper trimestres muy largos, que hay que tener en cuenta que estamos pensando en los niños. 3 o 4 meses trabajando ininterrumpidamente, pues es algo que conviene de vez en cuando, pues poner esos pequeños parones que son los que, bueno, se ha decidido escuchando a todas las partes.
El consejero se ha pronunciado sobre las reclamaciones que van a presentar 1 millar de opositores críticos con la prueba de inglés en las oposiciones a maestro por considerar que no se ajustaban a la normativa vigente. Van Grieken asegura que Consejería estudiará los recursos, aunque estos exámenes no son producto de la casualidad, ya que son pruebas que pasan muchos filtros.
Son las 6:19. El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable al auxiliar de clínica del Hospital de Alcalá de Henares del asesinato en 2017 de una de las ancianas a las que supuestamente inyectó aire en las venas, pero considera que no hay pruebas para una segunda condena de asesinato y otra de intento de asesinato, Eva Prat.
Las grabaciones registradas por las cámaras del hospital han sido clave en la decisión de los 9 miembros del jurado. Unas grabaciones que no existían ni en la tentativa del asesinato de Josefa León ni en la muerte de Luisa Moragón, por lo que el jurado considera que no hay pruebas suficientes para declarar culpable de esos casos a Beatriz López. Sin embargo, las cámaras sí registraron los movimientos en torno a la habitación de Consuelo Doblado, la anciana que murió en agosto del año 2017. Ahí sí, el jurado entiende que la acusada fue la única persona que tuvo el tiempo suficiente para introducir aire en las venas de la anciana con ánimo de provocar su muerte, por lo que por unanimidad la ha declarado culpable. Tras la lectura del veredicto, el fiscal ha pedido 20 años de cárcel, al igual que la acusación particular, que ha retirado la exigencia de prisión permanente revisable, que se ha mantenido el letrado del defensor del paciente. Escuchamos a José Luis Sanz y Antonio Navarro Rubio.
Del abuso de confianza, del prevalimiento, de incluso hasta de que se tratara de personas pues desvalidas. Todo ello en conjunto es lo que constituye la alevosía y por eso he pedido, al igual que el Ministerio Fiscal, que la pena sea de 20 años.
Nosotros pedimos la prisión permanente revisable, los hechos que se han probado, aunque sea con uno de una persona que, en fin, tenía un modus operandi, tenía una forma de actuar y que es un peligro para la sociedad si no está perfectamente curada.
Al finalizar la vista, la acusada abrazaba a su padre llorando desconsolada y gritando que se quería morir. El padre, por su parte, muy exaltado, culpaba a la prensa de haber condenado a su hija. Si a ella le pasa algo, amenazaba, van a rodar cabezas. El juez tendrá ahora que dictar sentencia.
Y un niño de 8 años se encuentra en estado grave tras sufrir un episodio de ahogamiento en una piscina del Molar. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
Se desplazaba hasta el lugar el helicóptero sanitario del SUMA. Cuando llegaban al lugar, encontraban que el pequeño ya estaba siendo atendido por el socorrista de la instalación y por personal sanitario del municipio. Se le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar. Unas tareas que continuaba luego el personal sanitario del SUMA y han conseguido revertir la situación.
Bueno, y atentos a esta historia, una mujer y su hija denuncian en comisaría a un hombre por incumplir el contrato para matar a otro, para robar sus órganos y venderlos. El individuo se hacía pasar por un alto cargo de los servicios de inteligencia. Les prometió a su novio, a su novia y a la madre de esta recuperar los 60.000 euros que la futura víctima les había estafado después de matarlo y de vender sus órganos. Incluso consiguió que le entregaran en concepto de fianza 7.000 euros. Finalmente, el asesinato no llegó a consumarse, por lo que las dos mujeres se sintieron víctimas de una estafa y presentaron denuncia en comisaría, portavoz de Jefatura Superior de Policía.
Para ello, les propuso una serie de acciones encaminadas a localizar, asesinar y extraer los órganos del cuerpo del individuo que les había estafado. Del precio obtenido por la venta de los órganos, les entregaría un cheque por valor de 60.000 euros. Y para que todo esto se cumpliera, el actual detenido les hizo que le entregasen en concepto de fianza casi 7.000 euros, firmando todas las partes un acuerdo para cometer los hechos delictivos.
Desarticulada una organización criminal dedicada a explotar sexualmente a transexuales. Las víctimas provenían de Venezuela y de Colombia. Se les captaba con falsas promesas, entre ellas la de obtener beneficios económicos. Una vez aquí, en España, se alojaban en un piso asignado y se les retiraba el pasaporte, pasando a ser controlados las 24 horas del día. Para evitar su huida, 8 personas prostituidas han sido liberadas y 6 integrantes de la red están detenidos.
Una vez ubicadas en los pisos de citas, les retiraban el dinero en efectivo y el pasaporte y les informaban de las verdaderas condiciones en las que iban a ejercer la prostitución. Las víctimas debían estar disponibles todos los días de la semana durante las 24 horas del día y eran obligadas a consumir drogas con los clientes. Tenían que pagar el alquiler de la habitación, los anuncios en internet y resto de gastos de manutención, contrayendo una deuda con la organización de 10.000 a 15.000 euros por haberlas traído a España.
Y vamos a terminar en Alcorcón. Allí Esperanza, entre los afectados del plan Permuta, la plataforma se ha mostrado agradecida por la asistencia de la alcaldesa y la concejalía de vivienda y cooperación a la asamblea de ayer y confían en que el nuevo ejecutivo consiga salvar finalmente sus viviendas. María Martínez de Mora.
¿Conscientes de la dificultad del caso?
No solo la intención que tengan, sino qué es lo que puedan, porque hay un procedimiento judicial abierto.
Los afectados por el plan permuta de Alcorcón se han mostrado agradecidos y esperanzados con los dos encuentros que han mantenido con el gobierno de Alcorcón. El último, ayer, durante la asamblea convocada por la plataforma, Paloma Castillo es hija de uno de los matrimonios.
Pero que nos convoquen a una reunión y asistan, eso es algo fundamental. El anterior gobierno no lo hizo nunca, ni cuando saltó todo este tema.
En esa reunión estuvo la concejala de Vivienda, Rosana Zarapuz, y la alcaldesa, Natalia de Andrés.
Yo creo que es importante seguir visibilizando el problema y seguir implicando a las diferentes instituciones en la solución de este problema.
La alcaldesa ha asegurado que seguirá trabajando para evitar que los afectados por el plan permuta pierdan su vivienda. En estos momentos está a la espera del informe técnico y de la cita del Defensor del Pueblo.
Y a esta hora de la mañana, 6:25, buscamos los periódicos. ¿Qué cuentan esta mañana, Fátima Sotorreo?
Pues ETA vuelve a las portadas de los periódicos. La Razón: Ternera se jactó ante el juez de contactos con esferas de poder. La Razón accede al auto que envió a la cárcel al exjefe Etarra. Negó en el Tribunal de París que estuviera en la clandestinidad y reivindicó su implicación activa en el proceso de paz. Francia lo mantiene en prisión a la espera de que el 16 de octubre se celebre la vista para decidir su extradición a España. Y otro titular: Otegi no condena los asesinatos de en RTV. En una entrevista en prime time anoche, PP y Ciudadanos exigen la dimisión de Rosa María Mateo por blanquear su imagen. El Mundo: Televisión Española normaliza a Otegi como potencial socio de Sánchez. La televisión pública entrevista por primera vez al líder de Bildu cuando la investidura puede depender de su abstención. El exterrorista iguala en prime time a víctimas con verdugos y se ofrece al PSOE. El País: Sánchez irá a la investidura en julio sin apoyo de Iglesias. Y otro titular: Borrell seguirá en exteriores tras renunciar al escaño en la Eurocámara. Acabamos con ABC. Mañana aún peor, hasta 32 provincias aumentan la alerta por temperaturas, que en Francia ya han activado la primera muerte por golpe de calor.
Mi cuenta de ahorros, mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular.
Juan Luis Guerra termina esta noche aquí en Madrid su gira por España. Ángeles Martín.
Concierto en el Wizzing Center a las 9:30 con todas las entradas vendidas, y en el que sus canciones de éxito como La Bilirrubina y Ojalá que llueva café sonarán junto a temas de su último disco Literal. Temas como este, Kitipun, cuyo videoclub, hoy perdón, cuyo videoclip se hizo viral en redes.
Razón de mis anhelos, tuyo, 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 el vaivén de mis te quiero. Casita mi conuco, mis flores de primavera y el rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón retozón hace pum, kiti, pum, kiti.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Señor Gabilondo, buenos días.
Hola, buenos días.
Señora Díaz Ayuso,
¿qué
bienvenida.
Tal, buenos
Tenemos
días,
también con nosotros a Ignacio Aguado. ¿Qué tal, Ignacio?
Buenos días, muy bien.
Rocío Monasterio, ¿qué tal, Rocío?
Buenos días.
Isabel Serra.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Señor Hernández, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor Martínez Almeida?
Muy buenos y felices días.
Hola ya a Begoña Villacís, ¿qué tal, Begoña?
Buenos días.
Uy, algo pasa ahora con Javier Ortega Smith. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Me oprime en el pecho, se entre
corta la respiración.
Madrid elige a su mejor voz.
Un horizonte al descubrir, un mundo para ti.
Este viernes, Nieves Herrero te espera desde las 4 en el Conservatorio de Móstoles para vivir la final de Las Voces de Madrid, el concurso que durante todo el año ha buscado a los mejores cantantes de nuestra comunidad.
Es por ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Despierta poco a poco este jueves ya con intensidad para acceder a la capital por la A2 en San Fernando de Henares, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada, también en Casarruelos, y la A5 en Alcorcón. En la M40, sobre todo intensidad en la zona de Vallecas y Vicálvaro, en sentido A2.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, al comienzo de este jueves 27 de junio. Un nuevo día de mucho calor, ¿eh? Para pasar cerca de una piscina o lugares climatizados con mucha agua a mano y sin hacer esfuerzos, hagan caso, aunque les parezca tópico y rutinario, hagan caso de lo que se dice habitualmente en estas situaciones, ¿no? O sea, ponga a hacer deporte a la 1 de la tarde, no tenga usted la bondad de no beber agua, es decir, haga usted las cosas que tiene que hacer porque hace mucho calor. Prepárense para los 40 grados en las horas centrales del día. Ahora mismo tenemos 20 en la sierra, 23 en el sur, 24 en la capital. En función de la zona de Madrid, pues un grado arriba, grado abajo, pero esa es la media. Al calor le echan la culpa del incendio declarado ayer en la comarca de la Ribera del Ebro, en Tarragona. Sigue activo a esta hora de la mañana y dicen que puede ser uno de los peores de los últimos 20 años. Han ardido 3.500 hectáreas y esta cifra podía aumentar. Con estas temperaturas el riesgo de incendio es mayor. Estamos en alerta, téngalo en cuenta. En Onda Madrid les estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves. Suben las temperaturas también en las negociaciones para la formación de gobierno. Seguimos ahí estancados y atrancados. Ahí estamos atrancados, que no arrancamos. Ni en la Comunidad de Madrid ni en el Gobierno de España. Novedades, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Vox ha hablado. Ya sabemos a cambio de qué apoyaría la formación de un gobierno de Madrid. La líder de Vox en Madrid, la señora Monasterio, Rocío Monasterio, pide firmar un acuerdo entre Vox, PP y Ciudadanos. Un programa común, único, que debería contemplar exigencias, por ejemplo, suprimir ayudas a los inmigrantes ilegales, devolverlos a su país, cosa que no tiene competencia para ello la Comunidad de Madrid, por cierto. Ya estamos como en Andalucía, no tiene competencia la Comunidad de Madrid, pero lo piden. E introducir cambios legislativos en materia del colectivo LGTBI. Ciudadanos rechaza la propuesta, dice Ignacio Aguado que no se quiere retroceder, sino progresar. Y claro, ha dicho progresar y ha salido al quite, al cruce Más Madrid de Rejón, para decirle, oiga, pues si quiere usted progresar, aquí está el PSOE, aquí estamos nosotros, y negocien ustedes la formación de un gobierno diferente y que deje fuera al Partido Popular. Porque estas exigencias de Vox usted no las va a firmar. Veremos lo que ocurre. Tiene 3 opciones el presidente de la Asamblea de Madrid. Convocar un pleno para la investidura del más votado, Gabilondo, o con Isabel Díaz Ayuso, si tiene una mayoría que le pueda garantizar o por lo menos el apoyo de Ciudadanos. Y en tercer lugar, un pleno sin candidato. Y en ese pleno se constata que no hay mayorías y, como diría Pedro Sánchez en los tiempos de Rajoy, de la minoría de Rajoy, se pone en marcha el reloj de la democracia. En Madrid no hace falta que haya una investidura para que se ponga en marcha el reloj de la democracia. Con que haya un pleno convocado por el presidente de la Asamblea este próximo martes, se convoca el pleno antes del 11 de julio, y una vez celebrado ese pleno se pone en marcha el reloj y hay un plazo de 2 meses para que haya un presidente o presidenta. Y si no, elecciones después. Eso en Madrid. En cuanto al Gobierno de España, sabemos que el 2 es un día relevante, el 2 de julio, porque tiene que convocar ese pleno en Madrid el señor Trinidad, el presidente de la Comunidad de Madrid, y el 2 se reúne el presidente del Gobierno con la presidenta del Congreso para convocar a su vez la fecha, o decidir la fecha de la convocatoria del pleno de investidura. Todo apunta a que podría ser la semana siguiente, dirán. ¿Y por qué la semana siguiente? Porque ya se está echando la cuenta de cuándo serían las elecciones generales repetidas. Si el pleno se celebra en la semana del 8 de julio, las elecciones generales serían el 27 de octubre. Si no hay presidente del gobierno en los dos meses que van desde la investidura fallida, si es que es fallida al final, que ya veremos, el 10 de julio de Pedro Sánchez, dos meses que tienen que pasar hasta septiembre y luego se convocan las elecciones para octubre. El caso es que todo indica que Sánchez va a la investidura sin apoyos, que no va a tener los apoyos de Pablo Iglesias, que lo dejan para septiembre, porque insisten en el partido de Iglesias en plantear un gobierno de coalición y Sánchez no quiere. Septiembre, o eso esperan, o se la quieren jugar a septiembre, pero estamos hablando de septiembre, de los primeros días de septiembre, no más allá del 10-12 de septiembre. En Ciudadanos insisten en el no es no, aunque se va abriendo la brecha interna para que se modifique esa posición. ¿Y cómo se va a hacer más grande la brecha? Pues en el momento en que se ponga en marcha el reloj de la democracia. Y haya una investidura fallida de Sánchez y haya solo dos meses antes de unas elecciones. ¿Y a quién no convienen elecciones? Pues a aquellos partidos que pueden estar dando en este momento, transmitiendo una sensación a la sociedad y al votante de, bueno, de bloqueo, de no querer solucionar lo que hay por delante, de no ser generosos. Todo ese marco mental se va a ir creando para que al final quien tiene la sartén por el mango, en este caso el presidente del gobierno, pues pueda presentarse otra vez a las elecciones con ese bagaje. En el Palacio de la Moncloa tienen claro que le haría mucho daño a Podemos y a Ciudadanos y que por lo tanto son mano en esta partida. Y que si la investidura de Sánchez es fallida y pasan dos meses, no ocurre nada. Que todo le vendrá bien en las elecciones. Bien, es cierto que es muy posible que en esas elecciones lo que ocurra es que haya menos participación por el aburrimiento absoluto del público en general. Serían las cuartas elecciones generales en menos de 4 años. Las cuartas en menos de 4 años. Porque les recuerdo que las primeras de este ciclo fueron en noviembre del 15. Y si hay unas elecciones generales en octubre del 19, serían las cuartas en 4 años. A una por año. En el PP hay un sector de antiguos ministros de Rajoy, de dirigentes poco afectos a la dirección de Casado, planteando una abstención del PP para facilitar un gobierno de Sánchez a cambio de, con condiciones, acuerdo de para cuestiones determinadas en Cataluña, impuestos, presupuestos pactados pensando en la Unión Europea. Pero la dirección del Partido Popular está dispuesta a pactos de Estado, pero que dicen que los electores les han situado en la oposición y que el Partido Popular siempre ha sido un partido de oposición cuando ha ganado el PSOE. Y que acuerdo de Estado los que quieran, pero que ellos votan que no. Por lo demás, anoche en Televisión Española estuvo Arnaldo Otegi, el portavoz del partido de legatario de ETA, de Bildu, una entrevista en Televisión Española en la que, por supuesto, no pidió perdón por los asesinatos de la banda terrorista ETA a la que él perteneció, según dice la sentencia judicial, y está en sentencia firme así condenado, y no ofreció más novedad que la de siempre, la equidistancia e igualar al que recibió el tiro en la nuca con el que le pegó el tiro. Por lo demás, sin novedad de un individuo que además se jacta de tener posiciones de dominio político, por ejemplo en Navarra, o jugar con los votos de Bildu en el Congreso de los Diputados. Pero el proceso de blanqueamiento de este individuo ya viene de largo, no es de ahora mismo, y viene de lejos, y de lo que es el partido legatario de ETA. Así estamos empezando a contar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana. Más noticias a esta hora con Loli Jurado y Ángela Beato. Los 9 presos independentistas ya están en cárceles catalanas.
Han pasado allí su primera noche después de llegar ayer por la tarde. Desde Madrid, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido a Pedro Sánchez su liberación inmediata y que atienda los requerimientos de algunas organizaciones de derechos humanos.
Torra y sus consejeros no reciben hoy al rey.
Felipe VI va a mantener este jueves en Barcelona varios encuentros con empresarios y presidirá la cena del Salón Internacional de la Logística. El gobierno de la Generalitat ya ha anunciado que no asistirá a ninguno de sus miembros.
La justicia francesa comunica cayó su ternera en la orden de entrega a España.
El Tribunal de Apelación de París cita a Letarra para el día 16 de octubre para examinar dicha orden en una vista pública. Los abogados de Ternera presentarán hoy una demanda de puesta en libertad que deberá ser estudiada en un plazo de 15 días.
Vox amenaza con sancionar a su líder andaluz.
El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ve desafiante la actitud de Francisco Serrano tras reafirmarse en sus críticas a la sentencia de la manada. Serrano presentó ayer una baja médica de un mes para recuperarse, dice, anímicamente del linchamiento que está sufriendo las redes.
Veto a Ciudadanos en las fiestas del orgullo barcelonés.
Así lo han decidido los organizadores para castigar sus pactos con partidos que vulneran los derechos LGTBI. Ciudadanos reprocha la discriminación que este veto supone para los más de 1 millón de catalanes que les votaron en las pasadas elecciones y espera rectificación.
Alternativa a la renta mínima propuesta por los sindicatos.
La autoridad fiscal quiere una renta de 430 euros para los hogares pobres. Pide que sea compatible con el salario para no desincentivar la entrada
entrada en el mercado laboral. El coste sería de 3.500 millones de euros y beneficiaría a casi 2 millones de familias.
Sanidad retira medicamentos homeopáticos y licencia.
Son en total 66 productos que dejarán de comercializarse en farmacias porque los laboratorios fabricantes no han presentado la documentación requerida para su autorización.
La ONU reprende a España por su trato a menores inmigrantes.
Es el segundo aviso del Comité de los Derechos del Niño en lo que llevamos de año. Concluye que aunque los menores que llegaron a nuestro país probaron que eran niños, la administración los empujó a un proceso de verificación que no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos.
El Sea-Watch entra en aguas italianas pese a la prohibición del ministro de Interior Matteo Salvini.
Los responsables de la ONG alemana desoyen las advertencias y comunican que se dirigen a la isla de Lampedusa para garantizar la seguridad de los 42 inmigrantes a bordo. Sea-Watch podría enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros y a consecuencias penales.
El incendio de la catedral de Notre Dame no fue intencionado.
La investigación preliminar concluye que no hubo origen criminal. Ahora se barajan dos principales hipótesis, la de un fallo en el sistema eléctrico o que se iniciara como consecuencia de un cigarrillo mal apagado.
Deportes, fútbol, Joao Félix más cerca del Atleti de Madrid.
El Benfica confirma que está analizando la propuesta que ha recibido del Atlético de Madrid para el fichaje del jugador. La operación se cifra en 126 millones de euros, lo que le convertiría en el fichaje más caro de la historia del club.
Selección española de baloncesto, hoy debuta la selección femenina en el europeo.
Será a las 8 de la tarde cuando se mida a la selección de Ucrania en Riga, Letonia. En fútbol, España se enfrenta a partir de las 9 a Francia en semifinales del europeo sub-21.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues hoy, este jueves, Juan Pablo, de nuevo nos tenemos que situar en primer lugar en clave política, Fátima Sotorreo.
Sí, el candidato del PSOE a presidir la comunidad, Ángel Gabilondo, y el de Más Madrid, Íñigo Errejón, se reúnen hoy jueves para buscar una alternativa de gobierno a un posible acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox. La formación del gobierno de la Comunidad de Madrid sigue en el aire tras la polémica oferta del partido de Santiago Abascal para negociar un programa conjunto con el PP y Ciudadanos, ya que la formación naranja ha rechazado suscribirlo y no hay todavía una mayoría suficiente para investir a un presidente.
Ignacio Aguado va a recibir hoy el premio de Transexualia 2019.
El candidato de Ciudadanos a presidir la comunidad recibe hoy jueves el premio Transexualia 2019, este galardón que ha generado el malestar de las principales asociaciones LGTBI. La entrega de este premio se produce después del veto de la organización a Ciudadanos y al PP en la Marcha del Orgullo de este año por no firmar un decálogo de medidas que debían firmar los partidos para poder marchar en la cabecera de la manifestación, que incluía el rechazo a acuerdos con Vox.
La Cámara de Comercio de Madrid celebra una nueva edición de la Feria Empleo Madrid.
Va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Instituto de Formación de la Cámara. Comienza esta feria que tiene como objetivo crear un punto de encuentro entre el tejido empresarial madrileño y los jóvenes. Esta iniciativa, que celebra su tercera edición ya, se enmarca dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
Y además vamos a visitar la nueva sede de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.
Va a ser la consejera en funciones de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, que inaugura hoy ese nuevo edificio de la agencia tras las obras de ampliación de su sede. Estas instalaciones dan respuesta al proceso de crecimiento y a modernización en el que está inmersa la AMTA en los últimos años y que va a alojar su nueva escuela de formación.
Y además la sacramental de San Isidro a la luz de las velas.
Sí, hoy se va a iluminar hoy y mañana, a partir de las 9 de la noche, con más de 4.500 velas durante la visita guiada llamada Un Paseo por el Ayer, tal y como ocurrió ya el año pasado. La visita va a comenzar en la entrada principal del cementerio de San Isidro. Tendrá 2 horas de duración y durante todo ese tiempo los asistentes van a recorrer el patio cuarto acompañados de distintas representaciones culturales. Va a ser un paseo amenizado con danza, con música, baile, con historia y sobre todo con esa luz cálida de las velas en ese marco incomparable por un valor histórico y artístico, dada la oferta cultural y arquitectónica presente en ese recinto.
Bueno, pues ya lo saben, la cita en ese cementerio de San Isidro hoy y mañana a partir de las 9 de la noche, 4.500 velas van a iluminar ese espacio. Son las 6:44, vamos a buscar ahora más previsiones del día en el resto de la región y vamos a comenzar preguntándole a Esther Bernabé por dónde pasa la actualidad de este día, de este jueves, en su zona, en el corredor del Henares.
El presidente regional en funciones, Pedro Rollán, asiste en el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares a la presentación de las 4 nuevas autoescalas que el cuerpo va a tener a partir de ahora. Una de ellas alcanza los 42 metros de altura. Veremos si el presidente en funciones se atreve a subir hasta ella. Y en Torrejón de Ardoz se presenta el nuevo espectáculo estival de la Fuente Cibernética del Parque de Europa. Y además seguiremos pendientes de los insectos que nos están agobiando y mucho en esta zona este de la región. Y más todavía con el calor que tenemos ahora mismo. San Fernando de Henares anuncia que a partir de mañana viernes empezará una fumigación de varias zonas con productos, eso sí, que no son dañinos ni para la salud ni para el medio ambiente.
Nos marchamos ahora hasta la zona norte. ¿Qué va a ocurrir allí, Patricia Cristóbal?
En Alcobendas, Cruz Roja instalará toda la mañana de hoy una unidad móvil donde se realizarán pruebas gratuitas y confidenciales de VIH y sífilis y se dará asesoramiento e información sobre estas y otras infecciones. Se trata de una campaña que promueve la prevención y el diagnóstico precoz del virus que puede causar el SIDA y otras infecciones de transmisión genital. Por otro lado, Colmenar Viejo celebra su Semana del Orgullo LGTBI con diversos talleres infantiles y juveniles sobre diversidad, especialmente en los campamentos urbanos y con el pintado de 6 bancos del municipio con los colores de la bandera arcoíris. Y por último, en San Sebastián de los Reyes continúa este jueves su Festival de Títeres Titirisanse, con el que las plazas y zonas públicas más céntricas de la localidad se convertirán hasta mañana en improvisados escenarios de teatro con los muñecos como protagonistas.
Y como cada mañana, Cristina Espina nos traslada a la actualidad de los pueblos y las ciudades del sur.
El coro del Instituto de la Serna de Fuenlabrada se ha alzado con el primer puesto del certamen escolar que se celebró en el Teatro Tomás y Valiente de esta localidad y al que se presentaron 80 formaciones madrileñas. Es el tercer año que consiguen este premio, que lleva aparejada una dotación económica para el colegio de unos 1.500 euros destinada a la continuidad y mejora de este grupo. Por otra parte, resultaron ganadores del 5º concurso nacional de coros juveniles que tuvo lugar en Getafe. Y además, desde el Ayuntamiento de Parla se informa que desde julio y hasta el 6 de septiembre incluido, se pondrá en marcha el horario de verano de los puntos de servicio de atención al ciudadano, que será de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde, pero que a través de la sede electrónica de la web municipal podrán realizar de forma segura los trámites y gestiones durante los 365 días del año.
Les contamos más cosas de Madrid, las hemos descubierto en los periódicos del día. Y vamos a empezar el repaso a la actualidad madrileña en la prensa con El País, que cuenta hoy Fátima Sotorrión.
Pues titula: el órdago de Vox examina el perfil ideológico de Díaz Ayuso. Las exigencias de la ultraderecha para formar gobierno con PP y Ciudadanos marcan el paso a la primera línea política del aspirante. Es una propuesta, según este periódico El País, inspirada en la negociación en Andalucía. Por ejemplo, quieren crear una consejería de familia, eliminar o bajar impuestos, realizar una auditoría externa sobre las subvenciones concedidas, identificar a los migrantes sin papeles para suprimir ayudas públicas o luchar contra el turismo sanitario. Y ayer Isabel Díaz Ayuso dio una rueda de prensa en la Asamblea de Madrid y dijo que quiere gobernar a su manera en relación sobre la herencia que ha recibido de Aguirre y de Cifuentes y que necesita contentar a los partidarios de Casado, Aguirre y Cifuentes.
Política madrileña también hoy en la primera de Madrid del Mundo.
Y seguimos también en la Asamblea. Ciudadanos mira al PSOE tras el órdago de Vox. Son los pactos postelectorales en la Comunidad de Madrid. Aguado pasa de decir que negociará con el PP y solo con el PP a ofrecer un acuerdo con partidos que quieran progresar. Monasterio impone la firma de un programa único común para apoyar un gobierno de centroderecha. El líder naranja, Aguado, dice que no pactará con los que quieren hacer retroceder la región.
Turno ahora para ABC.
Aguado va a proponer que Ayuso sea 2 años presidenta y él los otros 2. Es el embrollo, según ABC, de la negociación del gobierno regional. Vox pide cambios en la ley de LGTB-fobia e identidad sexual a cambio de su voto y Ciudadanos se niega.
Y vamos a terminar repasando lo que cuenta esta mañana el diario La Razón.
Pues Vox exige derogar artículos de la ley LGTBI en la Semana del Orgullo. Es el programa de mínimos que quiere para alcanzar un pacto. Condiciona su apoyo a Díaz Ayuso a la supresión de normas que visibilizan en la escuela la realidad lésbica y gay y quitar ayudas a la inmigración ilegal.
Seis y 49 en Onda Madrid, buscamos ya el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Hay que decir que ahí ya existe oferta oficial del Atlético de Madrid al Benfica para fichar al joven Joao Félix por 126 millones de euros, lo que le convertiría en el jugador más caro de la historia del Atlético. Y además, la selección española de baloncesto femenino arranca hoy el europeo en Riga, Letonia, ante Ucrania. Diego García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy a las 8 de la tarde debuta la selección española de baloncesto en el europeo ante Ucrania. El combinado de Lucas Mondelo se medirá además a Gran Bretaña mañana también a las 8 de la tarde y el domingo a Letonia a partir de las 5 y media en la primera fase del europeo. Anoche la base del Girona, Laia Palau, pasó por los micrófonos del partido de las 9 con Rodrigo de Pablo y aseguró que cada vez cuesta más seguir en la élite.
Cada año es más difícil mantenernos porque pasan los años, pero bueno, al final seguimos siendo España, tenemos ganado este respeto, yo creo, de cara a los otros equipos y sabemos competir más que nunca, porque es que si te fijas, este europeo que es clasificatorio para preolímpico, ya no están en juego solo las medallas, o sea, hay 6 tickets para ir allí, entonces ya no solo 3 equipos, 4 van a ser peligrosos, o sea, que realmente entran en el sorteo muchos más.
Ya en fútbol, ayer Pep Guardiola acudió a un evento de la Fundación Johan Cruyff y el técnico del Manchester City atendió a los medios de comunicación donde le preguntaron por la posibilidad de que Marco Asensio o Rodri Hernández fichen por su club, mientras que a Marco Asensio lo descarta completamente, a Rodri le deja la puerta abierta.
¿Qué se ha vinculado al City en las últimas horas? ¿Qué es el de Asensio? ¿Hay alguna posibilidad?
Ninguna.
Otro de los nombres que se habla, sobre todo aquí en el mercado de fichajes español, es el de Rodri, que parece que abandona el Atlético de Madrid y todo apunta a que va a acabar jugando a tus órdenes en el City, ¿no?
Ni idea, ya se verá.
Rodri, se dice que lo has llamado personalmente, que lo habías convencido.
De... ¿Que yo he llamado a Rodri?
Sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Quién lo ha dicho?
Sí, sí.
Ah, pues bueno, pues
no,
sí.
No es verdad. No.
Pues ya me contaréis quién lo ha comentado.
En este caso sería un muy buen fichaje.
Es un gran jugador, sí, es un gran jugador.
Según el medio de comunicación ESPN, el Manchester City pagaría la cláusula de 70 millones de euros la próxima semana al Atlético de Madrid. Además, Guardiola habló de la posibilidad de juntar a Neymar y Griezmann en el Barcelona y asegura que los buenos siempre pueden jugar juntos.
Sí, todo dependerá de la idea que tenga nuestra querida técnica, el entrenador, cómo quieren jugar, pero los buenos siempre son bienvenidos en los equipos.
¿Están los dos?
Sí, son muy buenos, son muy buenos.
El técnico del Manchester City también habló del fichaje estrella del Real Madrid esta temporada, Eden Hazard, el que asegura del equipo merengue ha fichado a un grandísimo futbolista.
Es un gran jugador, sí. Madrid ha fichado un jugador impresionante, muy bueno.
Y mientras, el jugador más deseado por el conjunto blanco, el futbolista francés Kylian Mbappé, ha estado en una fiesta en Ibiza, en una reconocida discoteca donde coincidió con el cantante colombiano de moda G. Balvin. Mbappé habla en perfecto castellano diciendo que van a jugar y el artista le invitó a jugar en el Medellín de Colombia, algo que obviamente no se producirá.
Vamos a jugar fútbol y me voy a llevar para medallo. ¿Vas a jugar fútbol o no?
Ya,
¿vas a aprender?
Vamos a jugar.
Ojo, ya tienes el acento español.
Acá, mis contrataciones.
Mame.
Las contrataciones.
Va a jugar fútbol, me lo va a llevar para Medellín.
En fútbol femenino, el futuro Real Madrid, el Club Deportivo Tacón, está en negociaciones para hacerse con los servicios de la jugadora brasileña del Atlético de Madrid, Ludmila da Silva. La delantera habría llegado ya a un acuerdo con el Tacón, pero ahora el conjunto taconero deberá negociar con el Atlético de Madrid para rebajar la cláusula de 300.000 euros que tiene la futbolista. Y en fútbol sala, tras la llegada del nuevo entrenador, Tino Pérez, el Inter Movistar ha presentado a su nueva incorporación, el pívot brasileño procedente del Pozo Murcia, Jean-Pierre Gisel Pito, que firmará para las dos próximas temporadas con el club interista. En su presentación, Pito ya tuvo palabras sobre lo que significa jugar en el Inter y, sobre todo, jugar con una de las estrellas con las que compartirá vestuario, su compatriota Ricardinho.
Voy a cumplir ese sueño. Yo creo que estoy en el mejor equipo de fútbol sala actualmente y solo tengo que agradecer a todos que pasaron por mi vida, que yo llegué aquí. Entonces, el mínimo que tengo que hacer ahora es solo dejar mi máximo aquí. Yo creo que para mí es un honor estar partilhando la pista con el mejor jugador del mundo ahora mismo. Entonces, yo solo tengo que aprender con él.
Y llega el momento de la cultura con José Luis Urgel.
La Función por Hacer vuelve a los escenarios 10 años después. La obra de Miguel del Arco y Aitor Tejada, basada en 6 personajes en busca de autor de Luigi Pirandello, marcó un antes y un después en la escena española. Ahora se vuelven a subir a las tablas, a las del Teatro Kamikaze, con el reparto original hasta el próximo 26 de julio. Aitor Tejada, coautor de La Función y codirector del Teatro Kamikaze.
Pues cuando estrenamos La Función por Hacer en 2009 fue el germen de Kamikaze Producciones y de lo que hoy es el Teatro Kamikaze. Por eso nos hace mucha ilusión celebrar el 10º aniversario en nuestra casa, el Pavón Teatro Kamikaze. Y estaremos aquí del 26 de junio al 26 de julio. Después de más de 300 funciones, esta será la última vez que la pongamos en pie y creo que va a ser muy especial.
Magia en el tributo que realiza el Mago Sun a uno de los escapistas e ilusionistas más famosos de la historia, Houdini. Será todas las tardes en el Teatro Lara, donde se vivirá en directo una experiencia única para todos los públicos y se interpretarán algunos de los números más importantes del mago austrohúngaro. Así nos lo cuenta el propio Mago Sun.
En el que pondremos algunos de los números en escena y en directo que le hicieron famoso, así como el tanque de agua, donde intentaré escapar de un tanque de más de 500 litros de agua atado y encerrado. La verdad que es un espectáculo que va a ser para todas las edades, donde van a disfrutar y vivir una experiencia estupenda.
Y del teatro al museo, al arqueológico regional, donde continúa la exposición En África hace 1,7 millones de años, una muestra de pequeño formato que presenta los hallazgos de los nacimientos del origen del Achelense en este continente, donde un equipo español ha tomado el relevo de los grandes investigadores sobre el origen de la humanidad en África. Elena Carrión, jefa del Servicio de Conservación e Investigación del museo.
Ha sido comisariada por Fernando Díez, que es profesor de Prehistoria de la Universidad de Valladolid. Bueno, pues lo que se presenta en la vitrina es un descubrimiento excepcional, realizado en la campaña de 2012, cuando un equipo español encontró en el yacimiento llamado FLK West un conjunto de herramientas líticas y entre ellas la pieza estelar de la exposición, un bifaz achelense que tiene casi 1,7 millones de años.
Las escuelas de cine están repletas de jóvenes directoras y guionistas. Sin embargo, las estadísticas indican que su presencia es claramente minoritaria en los puestos de dirección. Con esta premisa surgió hace un año el Festival Mujeres Tras la Cámara, que se celebrará esta tarde en la Casa de las Vacas de Madrid, en pleno Parque del Retiro. Natalia Zapata, directora del Festival Mujeres Tras la Cámara.
Las estadísticas reflejan que las mujeres directoras son menos del 30% en España, según CIMA, y sin embargo las escuelas de cine están repletas de estudiantes que quieren convertirse en directoras y en guionistas. Entonces por eso queríamos ayudar.
Se proyectarán los 5 cortometrajes finalistas de directoras o guionistas menores de 30 años y además se otorgará el premio a la ganadora del festival. ¿Qué fue? Y Getafe acoge desde hoy la 10ª edición del Festival Cultura Inquieta. Hasta el sábado 6 de julio pasarán por la explanada John Lennon, Luz Casal, Juanito Macandé, Revolve, Mikel Erentxu y Nacha Pop, entre otros. El grupo 091 será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las 10 de la noche. Guitarra celeste.